Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eladio José Aparicio Carrillo, soy el profesor tutor encargado de esta asignatura. Esta asignatura se denomina Derecho Financiero y Tributario 1. Hoy es jueves 10 de mayo de 2018. Estoy en el aula 2 de la sede de Jaén Capital, que está adscrita. Esta sede está adscrita al Centro Asociado Andrés de Vandelvira de la UNED en la provincia de Jaén. Centro Asociado Jaén Úbeda, Úbeda Jaén. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos aquellos que se incorporen en su momento, cuando lo creáis conveniente. En este preciso instante, en esta misma sala, en esta misma aula 2, está una alumna, Loli, y a través del chat pues no hay ninguna usuaria, ningún usuario conectado, conectada, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a empezar, sin mayor dilación. Bueno, pues nada, ya tenemos de nuevo aquí esos análisis, que así lo identifico en la web de inteca.uned.es. Están todas grabadas durante años. Este año, como es lógico también, este curso académico también estoy grabando, como estáis comprobando. Y si no recuerdo mal, porque el equipo docente me parece genial, pues luego en documentos, dentro del icono de documentos, dentro de la asignatura, en ese plan de trabajo de la asignatura y dentro del plan de trabajo, cuando nos metemos en el icono de documentos, están todo y cada uno de los exámenes, excepto los exámenes de senda. Entonces, a eso estamos dedicando los dos anteriores jueves, si no recuerdo mal, o el anterior jueves, este y el próximo, antes de la primera de la semana de los exámenes, de la segunda de las pruebas presenciales, primera semana del segundo parcial, de los exámenes parciales del segundo cuatrimestre, o en la denominación, en la terminología de la UNED, la segunda de las pruebas presenciales. Bueno, ¿dónde nos quedamos el jueves 10, perdón, el jueves 3, el jueves de 3 de mayo de la semana pasada? Nos quedamos en el examen de septiembre de 2014, examen reserva, correspondiente lógicamente al segundo parcial, y vimos las preguntas 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Qué vamos a comenzar hoy? Lógicamente, pues la 4. La pregunta número 4, repito, del examen de septiembre de 2014, examen reserva. ¿Vale? Bueno, pues a ello vamos en los próximos minutos y así correlativamente tirando de archivos de exámenes de años anteriores. Bien, pues vamos a empezar. Nos encontramos con esta pregunta número 4 y dice así el equipo docente. El enunciado es el siguiente. En ciertos supuestos, el interés de demora exigible será el interés legal del dinero. Y el equipo docente nos pregunta, ¿cuáles son esos supuestos? Bueno, pues vamos a ver dónde he encontrado yo como propuesta de solución a esta pregunta, como propuesta de solución. Bueno, pues nos vamos a la página 550. Yo siempre, lógicamente, hablo de la última edición, la edición de 2017. En cuanto al número de edición de 2017, es la 28 edición. 28 edición del 2017. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues como decía, si os parece bien, nos vamos a la página 550. Página 550, a ver si no me he equivocado, a anotarla para siempre buscar la actualización de las páginas. Bien, nos pregunta en qué supuesto el interés de demora es exigible con el interés legal del dinero. ¿Cuáles son esos supuestos? Sí, pues nada, pues que están en... vamos a ver. Si en mis anotaciones no son erróneas. ¿Sí? ¿He dicho la 550? No. No es la 550. Yo creo que supuesto 26.6. Yo creo que es la 549. Sí, es la pregunta 4, examen de septiembre, segundo parcial reserva, sí. Es la 549. ¿Veis los casos o qué supuesto? Que hay algunas excepciones. ¿Veis los casos que vienen ahí hacia la mitad de la página 549? Bueno, pues en el fondo, pues son esos casos. Los casos en la pantallito A y B. Los casos en que ese interés de demora. Pues efectivamente, y en concreto hablamos del artículo 26.6, en cuál es exigible el interés legal del dinero, cuáles son esos supuestos. Bueno, pues ahí lo veis. Los casos que acabamos de exponer tienen algunas excepciones, son esos. Los casos en que se ingresan las deudas correspondientes a declaraciones y liquidaciones presentadas fuera de plazo, yo tengo subrayado fuera de plazo, estamos hablando hacia la mitad de la página,
Sí.
el apartadito A minúscula, fuera de plazo. Siempre que el retraso en la presentación de la declaración y el ingreso de la deuda de ella derivada no exceda de un año. En estos casos se devengan únicamente los recargos de prórroga. Recargos llamados en la Ley General Tributaria recargos por declaración extemporánea. ¿Vale? Bien. Y luego también el apartado B dice los casos en que la deuda se ingresa una vez transcurrido el periodo de ingreso voluntario, pero antes de la notificación de la providencia de apremio. Eso siempre es como entre esta página, la 549, y yo quiero recordar que la otra es la 500, a partir de la 560, en concreto la 565. Eso hay que sabérselo bien, porque es que el equipo docente lo suele preguntar con frecuencia. ¿Vale? Bien, como decía. Volvemos a leer el apartadito B. Los casos en que la deuda se ingresa una vez transcurrido el periodo de ingreso voluntario, pero antes de la notificación de la providencia de apremio, y aquellos en que una vez notificada la providencia de apremio, se ingrese la deuda en unos plazos perentorios, que examinaremos más adelante. Dice, en estos supuestos se exigirá respectivamente el recargo ejecutivo, el 5%, y el recargo de apremio reducido. Pero, atención, pero como en el fondo, el equipo docente en esta pregunta cuarto nos dice, ¿será el interés legal del dinero? Yo, para completar, pasamos, claro, por eso tiene sentido que os citara la página 550, porque ahí veis, en la página 550, pues, ¿cuál es el interés legal del dinero? Y en esta edición de 2017, la edición del manual que estamos utilizando, veis hacia el final, dentro del apartado B minúscula, que hay un párrafo en letra pequeña, letra menuda, con tres líneas. Veis donde dice en la segunda línea el interés legal del dinero y el interés de demora tributaria. Dice para 2016, mientras no diga lo contrario, es claro que como no se ha aprobado la actual, la ley de presupuesto general del Estado, sigue estando en vigor. Eso, y entonces el interés legal del dinero es del el 3%. ¿Ves que pone? Y respectivamente el 3 y el 3,75. Pues el interés legal del dinero es el 3%, y esos supuestos son los que acabamos de ver en la página 549, que en el fondo, como os decía, es el artículo 26.6. El artículo 26.6 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Estupendo. Pues nada. Magnífico. Vamos a continuar. Esa es la pregunta número 4. Vámonos a la 5. El equipo docente nos pregunta, ¿en qué casos no procede la tramitación separada del procedimiento sancionador? Repito, ¿en qué casos no procede la tramitación separada del procedimiento sancionador? Venga, vamos a ver dónde está la respuesta. Vamos a ver dónde está la respuesta. No, no, rectifico. Rectifico. No es la respuesta de 4. Ah, lo tenía bien. La respuesta de 4 no es la 549. No, no. como está hablando, el interés de demora exigible será el interés legal del dinero, es efectivamente, perdonad, es la 550.
¿Solamente?
Sí, y ahora te voy a decir dónde. Perdonad, partimos de nuevo. La respuesta a la pregunta número 4, estamos hablando del examen reserva de septiembre de 2014. Bien, la respuesta del número 4 es la 500, página 550. Ya lo voy a dar, claro. Yo tenía bien la anotación y no sé por qué me he guiado. La 550. La página 550. ¿Y cuál es? Claro, teniendo como referencia en la pregunta que en qué, en ciertos supuestos, el interés de demora exigible, hay un interés de demora, será el interés legal del dinero. Es que esa es la clave, porque nos lo dice ahí, y en la página 549 no te habla todavía del interés legal del dinero, para los casos, los supuestos. Y aquí sí, el interés legal del dinero es del 3%. Bien, ¿cuáles son los casos? ¿La respuesta cuál es? El apartado C, minúscula. En los casos, y son 4, que yo lo digo de manera directa, continuada, aunque son 4 supuestos, viene de manera continua, y es en los casos, primero, aplazamiento. Segundo, fraccionamiento. Tercero, suspensión de deudas garantizadas con aval solidario. Y cuarto y último, o con certificado de seguro de caución. El interés de demora será el interés legal del dinero. Bien, ¿qué? Como hemos visto, es 3%. El 3%. Ahora sí. Esa es la respuesta correcta a mi humilde, desde mi particular humilde punto de vista, desde mi particular humilde opinión, la respuesta número 4. De la pregunta 4, esa es. Los casos son el primero, aplazamiento, segundo, fraccionamiento, tercero, suspensión de deuda garantizada con aval solidario, y cuarto y último, con certificado de seguridad de caución. Esa es la respuesta. ¿Vale? Pues estaría al caer, ¿eh? Porque lo preguntaron en 2010, lo preguntaron en 2014. ¿Vale? Bueno, pues ahora sí, pasamos a la quinta. Ahora sí, a la quinta pregunta. ¿En qué casos, repito, el equipo docente nos pregunta, ¿en qué casos no procede la tramitación separada del procedimiento sancionador? Bueno, vamos a la página 622. Página 622. Bien. ¿Y cuál es la respuesta? Pues en la página 622 veis el epígrafe, en la parte superior, el epígrafe 5, el número romano. Procedimiento sancionador en materia tributaria. Bien, bueno, pues, ¿ves? ¿Y cómo se llama el epígrafe 1? El número ordinario. El procedimiento sancionador tributario se tramita de forma separada de los de aplicación de los tributos. Bueno, pues, el segundo párrafo es la respuesta a la pregunta número 5 del examen reserva de septiembre de 2014. ¿Vale? ¿Y cuáles son? Dice, con carácter general, el procedimiento sancionador se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos, salvo, repito, salvo, renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente. También se tramitará conjuntamente en los casos en que se firmen las denominadas actas con acuerdo, en las que se exige la renuncia del interesado al procedimiento separado y se incluye en la liquidación la propuesta de sanción. ¿Vale? Claro, y yo, como siempre, me busqué la vida en el Código Tributario y yo sé ese párrafo a qué artículo pertenece. Porque como la primera línea te dice dónde lo encuentra, este procedimiento sancionador tributario se tramita de forma entre los artículos 207 a 212, esta respuesta, este segundo párrafo, está en el artículo 208, primero y segundo, artículo 208, primero y segundo de la Ley General tributaria. ¿Vale? Pues nada. Bueno, vámonos a la sexta pregunta. Un poquito más larga en cuanto al enunciado. ¿Qué nos pregunta el equipo docente en la sexta pregunta, sexta y última, de este examen reserva de septiembre de 2014? Dice así. Ha recibido la notificación de la liquidación de una deuda tributaria por importe de 2 millones de euros que ha sido dictada por una administración en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, órgano periférico, situada en Madrid. Si decide impugnar la liquidación en la vía económica administrativa, nos pregunta, ¿debe necesariamente interponer la reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional? Bien, esa es la pregunta. Habla de 2 millones de euros. Y que si decide impugnar la liquidación en vía económica administrativa, porque no está de acuerdo, ¿debe necesariamente interponer la reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional? Bueno, pues yo creo que la respuesta, mi propuesta de solución, está en las páginas 717 y 718. Bien, bueno, está citando aquí, porque yo he puesto dos posibles respuestas, pero desde luego vamos a centrarnos en las 717 y 718. Mirad, estamos en la página 717, veis hacia la mitad de la página, un poquito más abajo, que dice la competencia de los distintos tribunales. Un párrafo más abajo dice el criterio funcional. Bueno, pues el siguiente, hay un siguiente párrafo a partir de dos puntos y aparte, los TEA, los Tribunales Económicos Administrativos Regionales y el Tribunal Económico Administrativo Local, dice, conocerán los actos dictados por los órganos periféricos de la agencia, de los ministerios, de la Agencia Estatal de la Administración. ¿Ves? Ahí está la respuesta, pero no es del todo exacto, porque ahora yo voy a leer, ahí está para localizarlo en el manual. Ahora yo, con más o menos suerte, por mi parte, pues la he redactado para vosotros. Bien, ¿ves la cuarta línea que hay un punto y seguido? Bueno, yo destacaría de la primera y segunda línea que los TEA conocerán los actos dictados por los órganos periféricos, segunda línea, de la AEAT, Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y luego, dos líneas más abajo y un punto y seguido. Cuando el asunto no supere la cuantía determinada reglamentariamente, lo harán en única instancia. Y cuando lo supere, como son 2 millones, y ahora nos vamos a ir a la siguiente página, será en primera instancia, procediendo contra su resolución el recurso de alzada ante el TEAC. Ahí está un poco la respuesta. Entonces, bueno, ahora veré mi respuesta, pero ahí veis parte de la respuesta, según el manual, porque como, me adelanto, como habla de 2 millones de euros, en la siguiente página te habla de 1.800.000. A partir de esa cantidad, ya no sería el TEA, ante el TEA, sino que se puede ser ante el TEA, que es el Tribunal Económico Administrativo Central. Bueno, ahora no os preocupéis. Bueno, ahí está una primera parte de la respuesta en el manual, en ese párrafo. ¿Vale? Ahora nos vamos a ir, si os parece bien, en la página, como había dicho al principio, páginas 717 y 718. ¿Veis la 718, el 1, 2, 3, el cuarto párrafo, hacia la mitad que de la página 718, que dice, aunque la determinación de la cuantía, veis que habla de dos cantidades, de 150.000 y en un millón, cuarta línea, 1.800.000, si se impugnan base o valores. Luego, si es 1.800.000, como en el enunciado de la de de la sexta pregunta del equipo docente habla de 2 millones, lo supera. Y ahora es así, con esos datos, con ese contenido de la página 717 y 718, yo contesto. En primera instancia, como nos pregunta, ¿debe necesariamente interponer la reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional? Y yo digo, en primera instancia, como supera 1.800.000 euros, tendrá que interponer una reclamación económica administrativa ante el TEA. Terminado en ERE, Tribunal Económico Administrativo Regional. Y yo mejoro la respuesta, a ver si os parece. Seguimos un poco en lo que estoy defendiendo. Y ahora decimos, también puede interponer directamente la reclamación ante el TEA. Repito, también puede interponer directamente la reclamación ante el TEA, terminado en C, que es, como sabéis, el Tribunal Económico Administrativo Central. Y pongo para justificarlo, artículo 229.5. 229, artículo 229.5. ¿Vale? De la Ley General Tributaria. Y ahora yo, no sé si excediéndome en mi comentario y en mi propuesta de solución, añado. Contra la anterior resolución, en segunda instancia, porque como estamos en primera instancia, se ha interpuesto la reclamación económica administrativa ante el TEA.
Sí.
El Tribunal sigo hablando de la primera de las respuestas, sí. El Tribunal Económico Administrativo Regional. Aparte de que también se puede interponer directamente la reclamación ante el TEA. Claro, yo iría ante el regional, porque como es primera instancia, luego te dan una opción ante la resolución de una segunda instancia.
Sí.
Siempre estamos hablando a nivel administrativo, administrativo tributario. Bien. Y luego, añado, como os decía, contra la anterior resolución, en segunda instancia, se podrá interponer un recurso ordinario de alzada. ¿Quieres que te lo repita, Loli?
No.
Repito, contra la anterior resolución, en segunda instancia, se podrá interponer un recurso ordinario de alzada, artículo 241 de la Ley General Tributaria, ante el TEA. Un recurso ordinario
ante el TEA.
Sí, el TEA, el Tribunal Económico Administrativo Central.
Central.
¿Vale? Ese es el artículo, base al artículo 241 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Esa sería la respuesta. ¿Ok? Bueno, pues estupendo. Vamos a continuar. Ahora, como siempre estoy justificando en estos últimos jueves, en esta última tutoría, en esta última web conferencia, pues hay respuesta. Ahora seguimos para atrás en el tiempo, porque hemos empezado a hablar siempre de los exámenes de reserva porque el equipo docente, repito, no da respuesta. Claro, todo lo que viene a continuación, que es el 2014, segunda semana, bueno, incluso, perdonad, septiembre de 2014, segundo parcial, está la respuesta, colgada. Yo tengo, seguimos para atrás y está publicado en documento junio de 2014, segunda semana. Volvemos para atrás y nos encontramos también la respuesta mayo-junio de 2014, primera semana. Todo esto el equipo docente da su respuesta. Ahora ya sí, ahora nos volvemos a encontrar, ahora ya nos vamos a examen reserva de septiembre de 2013. Examen reserva de septiembre de 2013. ¿Vale? Pues ello vamos. Examen reserva septiembre de 2013. Lógicamente, siempre del segundo parcial. Bueno. Pues nada, vamos a las 6 preguntas. Primera pregunta. Las actuaciones de cierto procedimiento tributario pueden extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de la administración, sin que exista un plazo máximo para resolver. Indique de qué procedimiento se trata. Bueno, esto yo creo que lo vimos ya la semana pasada. Nos vamos a la página. Bueno, voy a volver a citar el enunciado. Pregunta 1. El enunciado de la pregunta es la siguiente. Las actuaciones de cierto procedimiento tributario pueden extenderse hasta el plazo de prescripción del derecho de la administración, sin que exista un plazo máximo para resolver. Indique de qué procedimiento se trata y cómo se inicia. Bueno, pues, ¿de qué procedimiento? Primera pregunta, ¿de qué procedimiento se trata? ¿A qué procedimiento estamos haciendo mención? Pues yo lo he encontrado en la página. Claro, como siempre, pertenece, nosotros partimos, bueno, ya lo digo, sí, el segundo parcial de la lección 12. Esto pertenece al primer parcial, pero bueno, ya que estamos, está en la página 354. Claro, esto pertenece, repito, esto pertenece al primer parcial, pero bueno, ya que estamos, por darle continuidad, y esto pertenece al primer parcial y es en la página 354. Y lo vimos la semana pasada, otra de las preguntas. Y es, página 354, estamos hablando de los plazos de resolución, de los procedimientos comunes, de las normas comunes, de los procedimientos tributarios. Y veis en la página 354, el apartado 3, plazos de resolución. Bien, ¿veis dentro de ese primer párrafo, y digo bien primer párrafo, las tres últimas líneas, el procedimiento de apremio? Ahí volvemos a tener de nuevo la respuesta. Claro, el plazo de prescripción del derecho, no existe un plazo máximo para resolver, y por eso dice, el procedimiento de apremio es el único procedimiento de aplicación de los tributos cuyas actuaciones podrán extenderse hasta que se produzca la prescripción del derecho de cobro. Esa sería la respuesta, ¿vale? De la primera pregunta de septiembre de 2013, examen reserva, ¿vale? Y yo tengo puesto ahí a lápiz para remitirme, porque esta es la primera de las respuestas, la primera de las preguntas, que es, indique de qué procedimiento se trata. Bueno, pues el procedimiento es el procedimiento de apremio. Y dice, ¿y cómo se inicia? Pues nos vamos a la página. Yo siempre he dicho que el procedimiento ejecutivo, el procedimiento de apremio, está en la página 560 y en concreto a él la 563. Venga, vámonos a la 560. ¿Veis la 560? El epígrafe 560, página 560, el apartado 9, el número romano, periodo ejecutivo, procedimiento de apremio. Bueno, pues este es nuestro referente. ¿Pero dónde se inicia? Pues en la página 563. ¿Lo veis? Y siguiente. ¿Vale? ¿Ves? Inicio del procedimiento. Pues ahí lo tenéis. Inicio del procedimiento. Presupuestos materiales. Periodo ejecutivo se inicia en los siguientes casos. Al día siguiente el vencimiento. ¿Vale? Estupendo. Pues esa sería la respuesta. Venga, vamos a continuar. Vámonos a la pregunta 2. Pregunta número 2. Y el equipo docente, en la pregunta número 2, nos dice así. Suponga que la administración inicia un procedimiento de comprobación limitada, notificando al interesado una propuesta de liquidación, sin haber abierto previamente un trámite de audiencia. Nos pregunta el equipo docente. ¿Le parece correcto este modo de proceder? Vamos a leer de nuevo la pregunta número 2. Repito. 2. Suponga que la administración inicia un procedimiento de comprobación limitada, notificando al interesado una propuesta de liquidación, sin haber abierto previamente un trámite de audiencia. Nos pregunta el equipo docente. ¿Le parece correcto este modo de proceder? Bueno, pues yo creo, humildemente, que la respuesta está en la página. Ahora ya sí, esta pertenece al segundo parcial. En la página 432, claro, como nos dice en el enunciado de la segunda pregunta, un procedimiento de comprobación limitada, en la página 432 arriba, pues el epígrafe 11 se llama un procedimiento de comprobación limitada. Y entonces la respuesta está en, hacia la mitad de la página, ¿veis hacia la mitad de la página un párrafo en letra menuda pequeña? Bien, ¿veis que hay a continuación tres párrafos seguidos en letra normal? Pues esa sería la respuesta a esta pregunta número 2. Supongo que no. ¿Le parece correcto este modo de proceder? Bien, pues entonces decimos, las actuaciones de comprobación limitada se iniciarán de oficio por el órgano de gestión o de inspección tributaria, artículo 141H de la Ley General Tributaria que resulte competente. La Administración deberá comunicar a los obligados tributarios el inicio, naturaleza y alcance de las actuaciones de comprobación limitada, informándoles de sus derechos y obligaciones en el curso del procedimiento. No obstante, la comprobación limitada podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de liquidación. Luego, como nos pregunta, ¿le parece correcto este modo de proceder? Y hay que decir sí. Sí. Y seguimos. Porque dice, es decir, que todo tiene sentido, pero sobre todo lo que tiene sentido es, dentro de ese segundo párrafo ahí que está compacto, que comienza la Administración, pues a partir de la tercera línea, no obstante, desde ahí hasta el final. Y por eso pongo como disposición normativa a tener en cuenta, en consideración, como termina el párrafo, el artículo 137.2 de la Ley General Tributaria. Y decimos, repito, no obstante, ahora sí, la comprobación limitada podrá iniciarse directamente con la notificación de la propuesta de liquidación cuando los datos en poder de la Administración sean suficientes para formularla. Efectivamente, esa forma de actuar por parte de la agencia tributaria sí es correcta. Hay que decir que sí, que se inicia un procedimiento de comprobación limitada y esa propuesta de liquidación puede ser previamente un trámite de audiencia. Artículo, repito, 137.2 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Estupendo. Vamos a la tercera pregunta. Y dice así. Tercera pregunta. En la tasación pericial contradictoria, si la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario es superior a 120.000 euros, ¿qué sucede? Repito. En la tasación pericial contradictoria, si la diferencia entre el valor determinado por el perito de la Administración y la tasación practicada por el perito designado por el obligado tributario es superior a 120.000 euros, ¿qué sucede? Yo ya tengo puesto aquí la página. Venga, actualizar. Página 445. ¿Y qué sucede? Yo lo tengo en plan telegrama. La respuesta es un perito tercero. ¿Sí? Estupendo. Estupendo. Sí. Bueno, pero que parezca un accidente. Y siempre a posteriori, después de los exámenes. Nunca antes. ¿Vale? ¿Dónde está la respuesta? En la página 445. Pues está, como podéis comprobar, al final, en la parte inferior de la página 445. Venga, vamos a leer ese primer párrafo. En letra normal, después del gran párrafo o los tres grandes párrafos que hay en letra menuda, letra pequeña, el párrafo que comienza prevalecerá, ahí está la respuesta. Dice, prevalecerá sirviendo de base para la liquidación la tasación dada por el perito del obligado tributario cuando considerada en valores absolutos sea igual o inferior a 120.000 euros y al 10% de dicha tasación. Artículo 135.2. Bien, ahora. Esto, esas últimas tres líneas a partir de lo que voy a leer, que es ese punto y seguido. Si la diferencia es superior como decíamos que era superior a 120.000 euros, si la diferencia es superior, deberá designarse un perito tercero conforme al procedimiento que detalla el artículo 135.3 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? Y yo, seguir completando, con eso es suficiente, ¿eh?
Sí.
Para contestar esas tres líneas, para terminar el párrafo en letra normal, a partir de ese punto seguido. Si la diferencia es superior a 120.000, fíjate lo que dice el siguiente párrafo. Designado el perito, en letra menuda, letra pequeña, esto es un poco por mejorar la respuesta, dice. Designado el perito tercero, se le entregará la relación de los bienes y derechos a valorar junto con la hoja de aprecio de los peritos anteriores, disponiendo de un plazo de un mes para confirmar alguna de las valoraciones anteriores o realizar una nueva valoración. Artículo 161.5 del Reglamento General sobre la Inspección de los Tributos. Bueno, pero que es el perito tercero, porque es efectivamente superior a los 120.000 euros. El apoyo del artículo, de la disposición normativa, el artículo 135.3.
¿Y será conveniente mencionar los artículos?
No, no puede ser.
Es que yo de algún intento mental, pero...
Bueno, aquí está, como siempre te digo.
Sí, acá en el libro está.
No te lo explican la vida, estos tiran, tiran de exámenes, ¿eh? Esto que estamos diciendo hace 4 o 5 años...
Los párrafos hacen mención a los artículos, claro. Sí,
claro.
Sí, que a mí
yo
me parece...
Bueno, una alumna como el resto de los compañeros y compañeras, no son unas oposiciones a inspector de Hacienda, o a subinspector, o a técnico de Hacienda. ¿Vale? Si eres capaz de acordarte un artículo, bien, pero... ¿Vale? Venga. Vámonos a la pregunta número 4. En un procedimiento de gestión tributaria iniciado mediante declaración, se dan las siguientes circunstancias. Primera, el plazo de declaración establecido por las normas del impuesto finalizó el 1 de marzo de 2013. Segundo, el obligado tributario presentó la declaración el 1 de junio de 2013 espontáneamente, esto es, sin requerimiento previo de la administración. Tercero, la administración notifica la liquidación correspondiente el día 1 de febrero de 2014. El equipo docente nos pregunta: ¿debe satisfacer el obligado intereses de demora? Justifique su respuesta. En caso de respuesta afirmativa, indique el periodo de tiempo por el que se devengan esos intereses de demora. Bueno, es un poco largo, pero... Ahora, la pregunta, mirando el reloj, porque quiero terminar, me gustaría terminar la cuarta. ¿Debe satisfacer el obligado tributario? ¿Debe satisfacer el obligado tributario intereses de demora? Ya tengo que decir que sí. Respuesta. ¿En qué página está la respuesta? Humildemente creo que está en la página 549. Página 549. Lo acabamos de ver hace tan solo unos minutos. Página 549. Y sería... sin requerimiento previo. Bien, sería dentro de la página 549, ¿veis los casos que hay un párrafo de A minúscula y B minúscula? Sería el B minúscula. El B minúscula, los casos en que la deuda se ingresa una vez transcurrido el periodo de ingreso voluntario, pero antes de la notificación. ¿Vale? Y entonces, como nos pregunta, que sí. Sí hay que satisfacer los intereses de demora. Y en caso de respuesta afirmativa, indique el periodo de tiempo por el que se le venga esos intereses. Entonces yo tengo puesto aquí todo, por si queréis, una disposición normativa según el artículo 26.6. Artículo 26.6 de la Ley General Tributaria. Y lo que hay que pagar, indique el periodo de tiempo que se venga, es el interés legal más... Tengo aquí puesto un 25% y el interés legal más el 25%. ¡Ah, sí! ¡Sí, sí! Porque hay que jugar con la página 549 y con la 550. Sí, yo explico. En como nos pregunta esos intereses de demora, la cuantía del interés de demora, veis hacia la mitad de la página 550, veis que dice la determinación de la cuantía del interés de demora. A, el A no nos interesa, el B sí. Dice, en el ámbito tributario, el artículo 26.6 fija la cuantía en el interés legal del dinero más el interés legal más un 25%. Ya sabéis que el interés legal del dinero es de un 3%. ¿Vale? Ya sabéis que el interés legal del dinero, mientras no se diga lo contrario, es del 3%. ¿Vale? Y esa sería la respuesta. La página 549 y 550. ¿Vale? Esas son las dos páginas. ¿Vale? Bueno, pues nada, vamos a la quinta pregunta. Quinta pregunta. Nos pregunta el equipo docente, en la quinta pregunta. ¿En qué casos procede reducir la cuantía de la sanción tributaria en un porcentaje del 50%? Repito, ¿en qué casos procede reducir la cuantía de la sanción tributaria en un porcentaje del 50%? Pues yo tengo puesto que la posible solución, la propuesta de solución, está en la página 620. Página 620. ¿Veis? Estamos hablando en la página 620 y estamos hablando de la cuantificación de la sanciones tributarias. Todo nace en la página 618. Todo nace de la página, repito, bueno, 617, que son las sanciones tributarias, ¿eh? 617, nos vamos a la 618, apartado 2, el número ordinario, cuantificación de las sanciones tributarias, y en concreto, dentro de esta cuantificación de las sanciones tributarias pecuniarias, el apartado B, reducción de las sanciones. Bueno, pues es con las actas con acuerdo. ¿Veis el apartado B abajo, B mayúscula, y el apartadito A minúscula? Pues ahí tenéis la respuesta. Y el artículo 5. Nada más. ¿En qué caso? Pues en los supuestos, en los casos donde haya actas con acuerdo. ¿No lo ves? ¿Lo has visto? Sí, claro, si yo entiendo, te entiendo como alumna. Dice, unas veces porque nos quedamos cortos y otro, pues estás con acuerdo. El artículo 188 es apartadito A, que es un 50% de reducción, ¿lo ves? Y ya sexta y última, con la que vamos a terminar, dice, sexta y última para terminar con todo este examen, de examen reserva de septiembre de 2013. Dice, sexta pregunta, nos pregunta el equipo docente, ¿qué personas y órganos, repito, qué personas y órganos están legitimados para interponer el recurso de alzada ordinario en la vía económico-administrativa? ¿Qué personas y órganos están legitimados para interponer el recurso de alzada ordinario en la vía económico-administrativa? Y yo lo tengo puesto aquí en la página 732. Página 732. ¿Veis hacia la mitad de la página 732 donde dice la segunda? Habla de las particularidades, de los caracteres. Página 732. ¿Veis la segunda? Referida a la legitimación. ¿Pues quiénes son? Pues ese párrafo, hacia la mitad de la página. ¿Lo ves? Que se concede, la legitimación se le concede primero a los interesados. Esa sería la respuesta. Primero, a los interesados. Segunda, a los directores generales del Ministerio de Hacienda. Tercero, a los directores del Departamento de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y cuarto y último, así como a los órganos equivalentes o asimilados de las comunidades autónomas en materia de su competencia. En el fondo, eso es el artículo 241 de la Ley General Tributaria. Artículo 241. Y son esos cuatro. ¿eh? A los interesados, primero, a los interesados, segundo, a los directores generales del Ministerio de Hacienda, tercero, a los directores del Departamento de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Agencia Tributaria, en materia de su competencia, y cuarto y último, a los órganos equivalentes o asimilados de las comunidades autónomas en materia de su competencia. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Faltan segundos para ser las 18 horas en punto. Efectivamente son las 18 horas en punto y nada, y seguimos. Y el próximo jueves, pues que sería jueves 17 de mayo, volvemos a seguir con el análisis y el estudio de los distintos exámenes que el equipo docente ha formulado en los últimos años. Muchísimas gracias desde Jaén, un saludo cordial. Mucho ánimo y mucha suerte. Adiós, hasta luego. Adiós.